Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El Circuit Ricardo Tormo celebra su 25 aniversario y te ofrece los deportes.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia desde ahora y hasta las 3:30, con una hora por delante para contar toda la información del deporte valenciano. Con el análisis más completo de la primera victoria del Valencia en lo que llevamos de temporada, y es que han tenido que pasar 6 partidos, que se dice pronto, para que los chicos de Rubén Baraja sumen de 3 y afronten la próxima jornada, que está a la vuelta de la esquina, también en Mestalla, con mayor optimismo. Estrenó su casillero en positivo el Valencia y lo hizo en negativo el Levante en Zaragoza, donde cosechó la primera derrota de la temporada en un partido que tuvo muy de cara tras los primeros 45 minutos, pero que no supo gestionar en la segunda mitad y lo acabó palmando. Y protagonismo hoy en directo también para Valencia Basket, con rueda de prensa de la plana mayor en La Fonteta, a las puertas de que arranque la 24-25 para los equipos de Pedro Martínez y de Rubén Burgos. Enseguida lo vamos a escuchar. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos, nos damos una vuelta por el circuit y arrancamos.
El Circuit Ricardo Tormo celebra 25 años de carreras.
25 años de pasión.
De MotoGP.
De ilusiones.
De deporte.
De motociclismo.
De campeones.
De formación de jóvenes pilotos.
Con la mejor afición.
25 años de éxitos.
El Circuit Ricardo Tormo celebra 25 años contigo. Generalitat Valenciana.
Dos de la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día, empezando por el Valencia, que esta misma tarde llevará a cabo la última sesión de trabajo antes de volver a competir mañana mismo, de nuevo en Mestalla, frente al Club Atlético Osasuna. Pendientes, Rafa Villarejo, de un montón de nombres propios, principalmente de qué va a pasar a partir de ahora con Rafa Mir.
Bueno, en la teoría y en la práctica se ha acabado el castigo que pactó Baraja con el jugador después de los hechos del pasado 1 de septiembre. 2 semanas de sanción deportiva que incluían los entrenamientos y 2 partidos, el del Metropolitano ante el Atlético de Madrid y el del otro día en Mestalla ante el Girona. Desde ayer, Rafa Mir ya tiene levantado ese castigo y en principio es un futbolista más de la plantilla y tenía que entrenar con el equipo. Digo tenía porque no entrenó ayer con el grupo porque sufre unas molestias. Estamos hablando toda la semana pasada de que el futbolista ya hace bastantes semanas antes de los hechos, desde el comienzo de la temporada, arrastraba algunas molestias en el tobillo que se le han ido reproduciendo a instancias del jugador, o al menos eso es lo que el jugador trasladó al cuerpo médico en la previa del partido con el Villarreal. Recordemos que ese partido Rafa Mir ya es suplente de inicio ante el equipo de Marcelino García Toral, y a partir de ahí todo lo que ha pasado, la inactividad, el regreso a los entrenamientos al margen del grupo, y ahora hay que ver cómo están las molestias del futbolista. Por eso Baraja, después del partido del otro día, nos hablaba de diagnóstico, de pruebas radiológicas para ver el alcance de esas molestias y su gravedad. Evidentemente hay que contar que además esto viene sumado a 3 semanas prácticamente de inactividad, o al menos de una normalidad, digámoslo así, del trabajo con el grupo. Lo que sabemos hasta ahora es que las pruebas todavía no se las han hecho, y a mí al menos me parece sorprendente, y esto lo enlazo con la información que venimos contando en el asunto Rafa Mir, en lo que tiene que ver con lo estrictamente deportivo, la información que tenemos en COPE, que venimos contando que Baraja no tenía ninguna prisa cuando nos preguntamos de por qué no había ido ya reintegrando al futbolista a lo largo de la semana pasada para precisamente que estuviese disponible pues para el partido de mañana, sin ir más lejos, ante Osasuna.
La semana pasada todavía en el margen del castigo, era una semana al margen del grupo y luego dos partidos.
Sí, pero claro, para que estuviera para mañana tenía que haber entrenado ya con el grupo algunos días atrás para tener esa, digamos, normalidad de entrenamiento. Pero ya contamos que Baraja no tenía ninguna prisa con este asunto. Yo creo, me atrevo a decir, que lo de las molestias le ha venido bien. Le ha venido bien para gestionar este asunto como él quería gestionarlo, que es ir hasta el último extremo de la sanción, hasta el último día, ni una rebaja ni media. Y a partir de ahora, como él dice, hay que esperar. A mí, insisto, me llama la atención que esas pruebas médicas no se le hayan hecho ayer, por ejemplo, para saber si está bien o no, y que hoy ya entrene con el equipo.
O esta mañana.
O esta mañana, y estén esperando.
Pues no hacen falta pruebas.
Lo cual me confirma y me reafirma más en esa teoría de que Baraja, teoría barra información de que Baraja, no tiene ninguna prisa con el asunto Rafa Mir, un asunto del que se refería precisamente el técnico después de la victoria ante el Girona.
Bueno, vamos a ver cómo está, cómo es su evolución, y si se siente bien y si no tenemos ningún riesgo de lesión ni nada, pues podría participar. Vamos, tenemos que esperar un poco aún, ¿sabes? Tenemos que tener una prueba diagnóstica que nos diga que está todo ok y que pueda participar. Y si es así, pues podrá participar. Pues es un jugador de Valencia.
Saldremos de dudas enseguida, porque en apenas dos horas tiene que comparecer ante los medios de comunicación de nuevo el entrenador del Valencia en la previa del partido frente a Osasuna. Ya lo ha hecho en Pamplona Iván Herraiz, el técnico rival.
Vicente Moreno, el técnico de Osasuna, que por cierto ha arrancado el campeonato con 10 puntos, es séptimo clasificado, 3 victorias, una derrota, o mejor dicho, un empate y 2 derrotas, y esas 2 derrotas son fuera de casa. Los dos partidos que ha jugado lejos del Sadar Club Atlético Osasuna los ha perdido, 4-0 contra el Girona y 3-1 contra el Rayo Vallecano. Da la sensación a veces de que desde fuera siempre se ven las cosas con más claridad, o al menos con las ideas y la mente un poco menos contaminada. Vicente Moreno ha querido destacar el buen hacer, como es habitual, del Valencia, el buen equipo que tiene, y sobre todo incidir en la dificultad del calendario para intentar explicar de alguna forma por qué el Valencia está ahí abajo en la tabla.
Bueno, a mí particularmente, además es un equipo que conozco bien, creo que es un buen equipo, lo demostró la temporada pasada, con un entrenador que es ideal para, que es para ideal para ellos en su trayectoria, pues ya lo habéis visto. Y luego creo que han tenido algo muy particular, que ha sido un calendario muy difícil en el inicio. Pero ellos son un equipo que seguro que va a ir para arriba, precisamente porque tiene buenos jugadores, tiene buen entrenador y luego tiene también un estadio como tenemos nosotros, que también empujan mucho y que también es muy difícil ganar allí.
Mañana martes en Mestalla a las 7 de la tarde, Valencia Osasuna. Ahora preguntamos al comando Paterna, a Villarejo y a Raiz, por las novedades de cara al duelo de mañana. Contamos más noticias en Clave Valencia y, como cada día, abrimos el mejor tiempo de opinión. En portada en el Levante, la Liga no volverá hasta el domingo. De momento Calero le ha dado un par de días libres a la plantilla, entiendo Zamora, entre otras cosas, para digerir la primera derrota de la temporada.
Sí, tenía que llegar y llegó. Llevaba el Levante casi 5 meses sin perder, entre partidos oficiales y amistosos. De hecho, el anterior partido que había perdido el Levante, lo recordaréis, fue el 0-1 con el Cartagena de Calero. Así que protagonista Calero, lógicamente.
Estaba pensando yo en eso esta semana.
En las dos derrotas. Por cierto, hablabas de los días libres. Nos contaba la semana pasada Calero en la entrevista aquí en Deportes Cope Valencia que él tiene un sistema, ya sabes que esto los entrenadores lo suelen decir todos, pero que todo, pues especial, diferente de trabajo respecto al anterior. Y una de las cosas que nos decía es que él no es de dobles sesiones de trabajo, que en su plan habitual no es de dobles sesiones, y en este caso, pues le ha dado 2 días.
Con la primera le vale para reventarlos, ¿no?
Sí, con una es suficiente. En este caso, pues la semana la ha planificado así, teniendo en cuenta que el partido es el domingo a las 2 de la tarde en casa contra la Almería, pues que con 2 días de descanso lunes y martes va bien a la plantilla.
Pues no lo fichará nunca el Liverpool, ¿no?
¿Por qué? ¿Por lo de los dos? ¿La doble sesión?
Hombre, allí comen, meriendan, cenan, bueno, toda esa historia y tal.
Nos dijo,
no pasaría mal, ¿eh?
Nos dijo Calero eso de que hacían casi una jornada laboral porque sí, trabajaban de 8 a 2.
De 8 a 2, sí. Pasaban decían un buen tiempo juntos en la ciudad deportiva.
¿Qué decir yo que eso de 8 a 2? Lo tienen que ver mis ojitos.
De fábrica.
Pero sí que es verdad que, por ejemplo, hasta ahora, igual ahora con el nuevo horario de invierno cambia, pero los entrenamientos, al menos hasta la semana pasada.
Que 8-2 es lo que ponéis vosotros también en el registro. Otra cosa Correcto. Es que ¿no? sea de 8-2 el horario laboral. Pero
sí, son... también tienen partido fin de semana, como en nuestro caso. O sea, son sí,
si hay uno similares. Que llega muy, muy no, pronto.
Yo he pensado que le podías pasar lo de la planilla de días libres, que ese era.
Y así lo cuadramos. No, no, que hombre, está... si hay uno que llega muy, muy pronto a la Ciudad Deportiva de Buñol y se marcha muy, muy tarde, que se ducha, que se trata, que tiene reunión allí con los técnicos o con los compañeros, puede hacer sí, un no. día de 8 a 2, pero...
No, lo estoy viendo y, por ejemplo, esta semana todavía mantienen el horario
de verano.
9 y cuarto de la mañana la sesión.
Así el mejor
que,
horario.
Sí que... Sí, pero luego cuando llegue el frío supongo no. que lo retrasarán. Sí que cuadra que lleguen a las 8 sí, sí, perfectamente claro. a Buñol, una hora y... vamos, me parece lo lógico, una hora y cuarto.
No estamos de momento para ponerle pegas al método Calero. A pesar de la primera derrota.
No, no, no.
Y a pesar de que he visto a muchos que ayer señalaron, luego lo hablaremos, que si se equivocó en los cambios, en quitar a Oriol, en Lozano que sigue sin aportar. Bueno, luego veremos y lo hablaremos, sí. pero yo creo que no estamos de momento para gestionar el método Calero. Hay otros métodos en el club que se pueden cuestionar desde hace tiempo, pero el de Calero justamente yo creo que sí, no.
Ni mucho menos. Yo es que, por ejemplo, luego lo hablaremos de los cambios, yo creo que el Levante tiene un buen 11 titular. Sí. Pero
falta un poco de fondo de armario.
Que la plantilla le yo creo que va a estar corta durante todo el año, pero lo veremos. Bueno, el caso es que el resumen del partido es que el Levante hizo una gran primera parte desde que recibe el gol, para mí. Tiene clarísimas ocasiones, la de Brugué, la de Carlos Álvarez, luego la del gol de Morales, otra de Morales, luego la segunda parte también, pero no estuvo acertado. Y Calero hizo este resumen de la derrota en la Romareda.
Cuando tú no concretas en el fútbol, al final normalmente te pasa factura. No hay consuelo de tontos. El consuelo de los tontos es decir que pues, hemos estado bien y no lo hemos merecido, da igual. En el fútbol hay que merecer, hay que concretar y hay que sumar puntos.
Luego escuchamos más de Calero y contamos alguna noticia en torno a la entidad granota. Y cerramos la portada con baloncesto, puesta de largo en la Fonteta, las puertas de arrancar. Lo contábamos en la presentación, la temporada 24-25, la ejecutiva Daroncha ha marcado pautas, expectativas y algunos objetivos, Fermín.
Sí, Hugo, la verdad es que teníamos muchas ganas de hacer valoración. Recuerdo que la temporada acabó el 25 de mayo, fíjate, casi hace 4 meses, en aquella derrota en el partido de desempate contra UCAM Murcia en el playoff para meterte en semifinales, para cerrar una temporada gris, muy gris en el masculino, brillante entre las chicas con ese triplete del equipo de Rubén Burgos. Y hoy... pues se ha retrasado para mí mucho, porque yo creo que este balance hay que hacerlo cuando se cierra curso. Pues es igual, hoy hemos tenido un día intenso en la Fonteta. Enric Carbonell, el director general del club, escoltado por Esteban Albert, máximo responsable del área femenina, y Luis Albalejo, del área masculina, pues han hecho valoración y han estado respondiendo a todas las preguntas, eso sí, durante más de una hora, sin ningún tipo de filtro. Yo, sinceramente, yo creo que la temporada del femenino, creo que todo el mundo concuerda en que fue buena.
Espectacular.
O sea, yo creo que triplete no muy buena y en Euroliga. Es verdad que a Esteban Albert le han criticado un poco el tardar a la hora de hacer incorporaciones en el mercado de enero. Yagupova vino quizás cuando ya no tenías opciones de reconducir.
La gestión del caso Bekalen igual también, pero vamos.
Pero yo creo que era el tema de Bekalen también era una situación
esquivado
bastante,
balas, ¿eh?
Bastante
esquivado
complicado.
Balas,
pero para mí yo creo que en las chicas hay una identificación plena, grada equipo, por ese baloncesto intenso de defensa, cosa que no ocurrió con el de los chicos. 7 fichajes se hicieron hace más de 12 meses en el primer proyecto de Luis Arbalejo, pagando por casi todos los jugadores incorporaciones. Y 10 meses después pagando por tirar a jugadores tipo Cassius Robertson, Damien Inglis. De 7 se fueron 5. Robles es de los que se ha quedado.
Escucha,
se le hizo un contrato de 3 años.
Claro, claro,
es que yo creo que el tema de su pasaporte es clave y de aquí a noviembre, cuando entre en esa ventana FIBA, si Hungría lo convoca y le hace debutar, tendrá pasaporte y se activará como comunitario. Entonces, claro, ahí es un escenario diferente. Pero en cualquier caso, yo quería preguntarle a Enric Carbonell, que es el director general, si estaba contento o no con la labor de Luis Arbalejo. Ya he dicho esto.
Jo no soc de ficar-me després que se perden molt, però sí que vaig entrar a valorar. Jo crec que en un camp en el que n'hi ha tants matisos, inclús quan s'ho feren respecte a vosaltres, que seria injust per a un i per a l'altre ficar nota, jo estic molt, 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 molt content en el treball de Luis. Crec que el repte de l'any passat, en seu primer any, enfrentar-se a una temporada d'Eurolliga i, com comenten la CB, era un repte molt gran i que el va superar, jo estic molt, molt content. I esta temporada, bueno, tant ell com jo estem molt, molt, molt contents en la plantilla que hem elaborat.
Difícil. Jo estic content con el año pasado. Evidentemente se cometieron errores que trataremos de que no se repitan, intentaremos hacer cosas mejor, pero es que es muy difícil, tanto a nivel numérico, del 1 al 10 o bien notable sobresaliente, es que es muy difícil. Yo estoy contento, era mi primer año en Euroliga, era mi primer año en Valencia Basket, fue un año muy complejo, por muchas razones, pero estoy contento y, como dijo Enrique, creo que sembramos muchas cosas para recogernos un futuro.
Bueno, bastante condescendencia en las palabras del director general, del CEO de Valencia Basket, Enrique Arbonell, y del propio director deportivo, a la hora de ser poco autocríticos con una temporada, la temporada pasada, que muy bien, que fue la primera de Luis Arbalejo en la élite, que fue la primera de Luis Arbalejo en la Euroliga, pero a fin de cuentas, al frente de un proyecto deportivo como el de Valencia Basket, con Euroliga, con Copa del Rey, con la Liga, el torneo regular, donde tenía que haber mucha mayor ambición y una proyección de trabajo mejor que la que se hizo. Recuerdo que, aparte de lo que decía Fermín, de ir a golpe de talonario fichando jugadores en su primera ventana de mercado, durante la temporada, hasta en 4 ocasiones tuvo que acudir al mercado para subsanar problemas que se fue encontrando, siguiendo gastando, insisto, a golpe de talonario. Veremos lo que pasa en la 24-25, porque a ellos, a Enrique Arbonell y a Luis Arbalejo, se le ha unido alguien que sí que tiene quizá mayor jerarquía, si cabe, como es Pedro Martínez, y que no sé si anda muy contento, por ejemplo, con la posición de base.
De momento ya ha habido problemas de lesiones. El golpe de Chris Jones, que viene con una lesión antes de la pretemporada, antes de venir aquí, que se ha operado la mano, y que ahora escucharemos, ahora después, cuando hablemos otra vez de baloncesto, que ya está calentito con el tema. Pero Martínez y Luis Arbalejo ya ha dicho que están mirando en el mercado.
Vamos a ver qué pasa, como dice Fermín, luego escucharemos al entrenador de Valencia Basket, a Pedro Martínez, que también ha comparecido ante los medios de comunicación en la previa del encuentro que tendrá que disputar en la Eurocup. 2:46 minutos de la tarde, hechas las presentaciones, en 60 segundos y hasta las 3:30, todo esto y mucho más aquí en Deportes COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En JR Valle tenemos tu próximo coche. Descubre toda la gama SEAT y Cupra en un solo espacio y con parking exclusivo para clientes. Nuevas instalaciones SEAT y Cupra JR Valle en pista de silla. Te esperamos.
Ya puedes disfrutar en el auto del nuevo Peugeot 3008 por solo 270 euros al mes. En Paterna, calle Ciudad de Liria 38, y en Benissanó, pista Ademuz, salida 21. Consultar condiciones en tienda. Peugeot Edauto.
Big Mat Aldino Torrent cumple 100 años al servicio de la construcción. 100 años renovándonos para hacer realidad las reformas de tu hogar o negocio. Visítanos en Polígono Más del Yutche Torrent y aldino.com. Big Mat Aldino, sea cual sea tu proyecto, construimos contigo.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Doce son los minutos que quedan para llegar a las 3 de la tarde. Con Javi García, los mandos técnicos, retomamos la información del Valencia en Deportes COPE antes de analizar la primera victoria del equipo en lo que llevamos de temporada, así como poner el foco en todo lo que sucedió en Mestalla en el triunfo ante el Girona. Repasamos rápidamente la última hora de cara a lo próximo, que además será inminente. Recuerdo, mañana a las 7 de la tarde, de nuevo en Mestalla, Valencia-Osasuna, y lo más importante, en apenas unas horas, Iván, última sesión de trabajo en la Ciudad Deportiva de Paterna. ¿Qué ha tenido para preparar el partido? Apenas 2 sesiones,
sí,
jugó,
bueno,
el
ayer,
sábado.
Ayer hizo el regenerativo.
Regenerativo ayer y hoy esta tarde, preparar el partido.
Sí, sí.
Una y media, porque la de ayer para los titulares tampoco tendría
no,
por qué
no,
contar.
De hecho, los titulares ayer estuvieron en gimnasio, los que trabajaron fueron los suplentes y también una nutrida representación del filial.
Regenerativo ahora se ha convertido en compensatorio.
Compensatorio, que estamos aquí,
compensatorio de los de los suplentes, regenerativo para los titulares, efectivamente. Correcto. Que por cierto, el compensatorio también lo hicieron, ¿no? Porque preguntaba alguien en redes sociales, oye, ¿qué hace Fulquier corriendo después del partido como un loco por Mestalla? Estaba compensando cargas, claro. Como había jugado menos que el resto. Igual que todos los jugadores del filial. Bueno, que decíamos que ayer efectivamente sesión en la que Rafa Mir y Hugo Duro trabajaron en gimnasio. Hoy a las 6 nueva sesión. Y por ejemplo, el partido contra el Giro Girona nos dejó varios nombres propios. Barnechea fue sustituido en el minuto 68 de partido. En principio fueron calambres, rampas, no debería ir más allá y debería estar disponible para el encuentro de mañana. Pepelu también lo vimos en algún momento tocarse el tobillo, sobre todo ese tobillo derecho en el que nos contaron que le dieron un golpe en la primera parte. Aguantó el partido sin problemas hasta el final. Con el tobillo un poco hinchado, luego apuntaban, pero que en cualquier caso no le evitó poder completarlo. Thierry, que ya contamos la semana pasada que viene jugando los primeros partidos con alguna molestia, acabó teniendo que pedir el cambio. De hecho, hay una escena en la que iba a entrar Germán Valera únicamente y Diego López le avisa al cuerpo técnico de que Thierry necesita ser cambiado. Y en ese momento tienen que ponerse manos a la obra.
Su partido más serio, el de Thierry.
Y Baraja para intentar activar un cambio. Y ahí es cuando entra ya Dimitri Fulquier también. Así que, bueno, acabó con esas molestias que tampoco deberían impedirle estar mañana, como no le han impedido estar hasta el momento. Eso no quita que podamos ver mañana cambios en el once, rotaciones, sobre todo para dosificar físicamente a estos futbolistas que te decía, y son realmente los tres nombres propios al margen de los lesionados y de los que acaban castigo como Rafa Mir, que hay que estar pendientes. Como digo, sesión 6 de la tarde y ya mañana concentración y partido a partir de las 7 en Mestalla.
Ahora os voy a preguntar por el estreno como titular, por ejemplo, de Enzo Barrenechea, de la actuación de Pepelu, que para mí fue, tampoco era muy difícil, su mejor actuación en estas 6 primeras jornadas de Liga, recordando por momentos al gran Pepelu del arranque de la temporada pasada. Hay que hablar de Javi Guerra, tenemos que hablar de Javi Guerra, ubicado en esa demarcación de media punta por detrás del delantero, donde la temporada pasada le vimos sufrir bastante desconectado de las labores de creación y, sin embargo, con el pasar de los partidos fue protagonista en el Metropolitano, fue protagonista el otro día en Mestalla en positivo frente al Girona. La vuelta al once de Jesús Vázquez, que se llevó un buen palo con ese doble lateral diestro en los dos costados frente al Atlético de Madrid, y que sin embargo lo recuperó para la causa y estuvo bien frente al Girona, y la faceta goleadora, en este caso de Rioja, que tenía que ser más protagonista de este arranque de temporada y sin embargo lo habíamos visto algo acomodado, y de Dani Gómez, apuesta de Baraja, lejos de sentarlo, siguió apostando por Dani Gómez, marcó Dani Gómez, y un montón de cosas más, como por ejemplo el ambiente que se respiró una vez más en Mestalla, a favor del equipo y muy en contra, como no podía ser de otra manera, del Consejo de Administración, de la directiva y, en definitiva, de todo lo que tiene que ver y rodea al máximo accionista. Antes, por no abandonar lo deportivo, pensando en clave, partido mañana. Te preguntaba en portada por Rafa Mir Villarejo y te tengo que preguntar ahora por Hugo Duro, porque ya lo contabais el pasado viernes en este mismo programa, esta misma hora de la tarde en Deportes Cope, el propio futbolista hablaba de acortar plazos y, si fuera necesario, infiltrarse y forzar para estar contra Osasuna.
Sí, se lesionó el 6 de septiembre, es decir, lleva 17 días. El propio jugador hace una semana, en un acto que hubo en el circuito de Cheste, hablaba con algunos compañeros y se enfadaba incluso porque había leído que hablábamos de un mes de recuperación. Todos nos cogíamos a la lesión, que era calcada, al menos en la zona, la del Solio, a la de Sergi Canós, que había estado 29 días, y por eso hablábamos de la estimación de un mes.
Pues se enfadó porque decíamos los medios de comunicación un mes, que se enfade con su departamento de comunicación y que en lugar de no comunicar, que comuniquen.
Correcto.
Que sería tiene mucho más sencillo.
Tiene para dos semanas, perfecto, se acabó.
Es decir, se acabaría la especulación, se acabaría la falsa información, se acabaría que el jugador se enfade con los medios de comunicación. Lo tiene muy sencillo, que hable con el departamento de comunicación y en lugar de no comunicar, que es lo que suelen hacer hasta el momento, que empiecen a comunicar.
El caso es que el jugador ya quería jugar ante el Girona, decía que le estaban frenando los médicos, como es lógico. Esto también es verdad que un poco el paso del tiempo te enseña que todos los jugadores dicen exactamente lo mismo, pero lo prudente
era esperar. Si por mí fuera, que tiene razón, que seguramente Hugo Duro tendría muchas ganas de volver, pero que evidentemente que no nos inventamos que tuvo una lesión importante y que si no va a ir al mes, se va a ir a las 3 semanas.
Nuestra información, de hecho, hablaba de la Real Sociedad, del partido ante el equipo donostiarra, pero ya informábamos el viernes, porque esa información nos llegó, que la intención de Baraja, hablando con el cuerpo médico, preguntando al cuerpo médico cómo veía y si podía acelerar o adelantar su recuperación, habían fijado y habían adelantado el objetivo para el partido de mañana ante Osasuna, con la posibilidad, evidentemente, de jugar infiltrado en la zona y de que eso le ayudase a soportar el dolor, siempre teniendo en cuenta, evidentemente, la precaución y no recaer en la lesión. Esto estoy hablando del viernes. Esa es la intención y la información que tenemos. Si ha cambiado de cara al partido de mañana, porque el viernes Baraja estaba pensando en la necesidad imperiosa de jugar con Hugo Duro, pero hoy le ha cambiado porque Dani Gómez, después de hacer gol, todo apunta que mañana va a repetir la confianza de Baraja. Y si eso ha cambiado en algún sentido la opinión de Baraja, vamos a saberlo en las próximas horas. Yo creo que Hugo Duro va a estar en la convocatoria, pero no va a ser titular, que el titular va a ser Dani Gómez, y que si le hace falta jugará y tendrá minutos en la segunda parte si el partido lo necesitase la del delantero getafense.
Esta tarde, a las 4:30, se lo preguntaremos en sala de prensa en el Media Center de la Ciudad Deportiva Paterna al propio entrenador. Ahora lo preguntamos a Salva Folgado. Si fueras Baraja, Salva, y visto lo visto, ¿tú forzarías la vuelta de Hugo Duro?
Yo dejaría a Dani Gómez en punta, no forzaría a Hugo Duro y lo prepararía para el fin de semana. Entiendo que Baraja lo que tiene que aprovechar es la dinámica positiva que habrá en el grupo, en el vestuario, después de la victoria ante el Girona, y además aprovechar también el momento de Dani Gómez, que es cierto que con alguna pequeña dosis de fortuna se estrenó el otro día ante el conjunto gironí como goleador en el equipo del Murciélago. Por lo tanto, yo dejaría a Dani Gómez en punta, trataría de aprovechar ese momento de euforia, no solo de Dani, sino también del grupo. Se repite escenarios, el Valencia vuelve a jugar en Mestalla y por lo tanto, bueno, pues trataría de volver a aprovechar esa comunión grada afición, el hecho de volver a jugar en casa y la victoria del otro día ante el Girona. No tocaría muchas cosas y en concreto tampoco forzaría a Hugo Duro, dejaría o mantendría a Dani Gómez.
La opinión de Salva Folgado en Deportes Cope. Os pregunto rápidamente, antes de hablar de todo lo que vivimos el pasado sábado en Mestalla en la victoria del Valencia frente al Girona, por... ¿qué haríais vosotros? Rafa habla de información, y con la información en la mano él cree que va a entrar en la convocatoria, pero que evidentemente, y más después de la victoria y el gol de Dani Gómez frente al Girona, va a mantener a Dani Gómez como titular. Pero poniéndose la piel de Baraja y sabiendo cómo está el jugador y de dónde venimos y hacia dónde vamos, rápidamente, no la información sino la opinión, Villarejo, ¿convocarías a Hugo Duro? ¿Forzarías a Hugo Duro?
Yo sí, lo convocaría, pero evidentemente solo lo utilizaría en caso de extrema necesidad y cuantificando mucho los minutos de esfuerzo. Es decir, si el equipo va 0-0 o 0-1, faltando 20 minutos, seguramente para 20 minutos sí que contaría con Hugo Duro, pero continuidad para Dani Gómez para aprovechar el viento a favor.
Zamora.
No, porque no sé, es que yo creo que nos hemos vuelto todos locos. O sea, es decir, estamos en septiembre... No hace falta forzar a nadie, una recaída sería mucho peor, el sóleo es muy puñetero, Dani Gómez viene de marcar, cosa que no creo, espero equivocarme, vamos a poder decir mucho durante la temporada.
Hay que aprovechar la ola.
Claro, o sea, es decir, que no sé, es que sí, o sea... todos los ingredientes del pastel son perfectos para no forzar la máquina con Hugo Duro, o sea, es decir, que me he equivocado yo, ¿ha entrenado algún día?
No.
Claro, o sea, gimnasio. La semana pasada terminó un entrenamiento corriendo, pero solo.
O sea, pensaréis que vaya la lista de convocados sin entrenar. No sé, será el primer futbolista que lo hace o que yo lo vea. No sé, me parece todo muy precipitado a mí.
Otro del comando Paterna, Iván.
Yo no lo forzaría. Yo estoy de acuerdo con Pedro. Creo que al final la situación te puede llevar a que el delantero, que ahora mismo es tu referencia, y así lo demostró la temporada pasada, pueda recaer y pueda ser peor. Creo que además, en esta seguidilla de dos partidos, el que teóricamente había menos opciones de ganar, lo has ganado. Así que mañana un punto 4-6 incluso lo firmaría. Todo y que el Valencia debe ganar a Osasuna. Por tanto, yo no forzaría a Hugo Duro y lo mandaría directamente a intentar que estuviera contra la Real Sociedad.
Cierro contigo, Fermín. ¿Forzarías a Hugo Duro, sí
yo,
o no?
Ni habiendo perdido contra el Girona, no hubiera forzado a Hugo Duro. O sea, lo digo así, porque es una lesión bastante
Tres contra uno.
Es una lesión bastante puñetera. Y es verdad, al final, aunque luego venga un parón, etcétera, creo que Hugo Duro es un jugador de los que, digamos, es muy, muy, muy importante y que necesita el Valencia a Hugo Duro en su mejor versión al 100%. Arriesgarte por 15, 20 minutos, ¿cómo cuantificas esos minutos para los que está disponible? Si igual en un esfuerzo, el estrés, cualquier cosa te puede perjudicar.
Tres contra medio, ¿eh?
Fermín, Iván, Pedro dicen que no forzarían. Pero Villarejo ha dicho que lo llevaría al banquillo.
Ah, vale.
y que en función del partido lo sacaría.
Eso no forzarlo, o a medias.
Yo es que estoy con la opinión de Pedro, de Iván y de Fermín, que creo que es un poco absurdo el forzar a un jugador, incluso para llevarlo convocado, aunque hagas como el Cid y luego no juegue, cuando puede estar trabajando en readaptadores, recuperándose bien y pensar en la próxima cita. Que queda mucho calendario y comprimido por delante como para ir perdiendo jugadores importantes, porque Hugo Duro es un jugador importante en los planes de Rubén Baraja. Otra cosa es si con el caso Rafa Mir y con la situación que se ha dado en las últimas semanas en la delantera, la salida de Alberto María última hora, el caso Rafa Mir, el estado de cara al gol de Dani Gómez permanente, se hubiera tenido que haber ahorrado algo a Hugo Duro, haberlo protegido algo más, viendo lo que venía por delante con un calendario apretado, exigente y con el equipo que no ganaba. Totalmente. Otra cosa sería eso, pero ese es otro debate que ahora ya a toro pasado, evidentemente todos decimos que sí, que habría que haberlo
en el fondo,
protegido.
Si no hubiera partido intersemanal, ya llegaría apurado también al partido del sábado contra la Real Sociedad, porque apenas tendría 3-4 sesiones, que de momento no las ha hecho con el grupo. Si esta tarde empieza ya a trabajar con el grupo, pues fantástico, pero tampoco iría muy sobrado para el partido de Anoeta.
Pero tú crees que se acordará de jugar, ¿no? Quiero decir que con un entrenamiento se acordará de jugar, ¿no?
Sí, no me preocupa tanto eso como el punto físico. Que,
sí, pero que no se ha exigido a un ritmo competitivo, claro. Y que no va lo más conveniente no es descubrirlo en competición. Lo mejor es saber en un entrenamiento con un ritmo más elevado con el resto de tus compañeros si estás o no para luego plantarte en Mestalla contra Osasuna.
A ver, si lo que estoy diciendo yo es que tener, con todos los respetos, para tu costarricense,
¿Warren?
A Warren Madrigal o a Hugo Duro, para cuando falten 5 minutos ir 0-1, intentar a desesperada que pesque una dentro del área, yo prefiero 5 minutos de Hugo Duro que 5 de Warren Madrigal, sin haber visto en mi vida, yo no soy parenquita, a Warren Madrigal.
Tampoco. Entonces, hemos
eso es lo que pienso yo.
Porque apenas he jugado dos amistosos y un partido oficial, pero en cualquier caso, si es para jugar los mismos minutos que Warren Madrigal, entonces sí que lo meto en la convocatoria.
Pues eso es lo que he dicho yo desde el principio.
Muy pendientes, como siempre, de lo que pase esta tarde en el Mediacenter primero de la Ciudad Deportiva Paterna, con la rueda de prensa de Rubén en Baraja, como siempre a través de nuestras redes sociales en directo y de la antena de COPE, arroba de COPE Valencia en nuestra cuenta de Twitter, de X, y del entrenamiento, de la sesión vespertina, la última de cara a la cita de mañana en Mestalla frente al Club Atlético Osasuna, donde tendremos que saber qué pasa con Rafa Mir, qué pasa con Hugo Duro, cómo está Pepe Lu, cómo está Thierry, y un montón de nombres propios más que iremos desvelando a medida que avance la sesión preparatoria. Dos anuncios y vamos ya con todo lo que dio de sí la primera victoria del equipo en Mestalla frente al Girona.
Atención, agricultor. ¿Cansado de tractores que te dejan tirado en el campo? Tractoresvalencia.com de Talleres Aragón tiene la solución. Landini Rex 4, premiado como mejor tractor del 2024. Concesionario oficial Landini. Ven a conocer la tecnología más avanzada en tractores fruteros. En las primeras visitas haremos descuentos especiales. En Ribarroja, salida 341 de la A3. Tractoresvalencia.com de Talleres Aragón.
Big Mat Aldino. 100 años construyendo contigo.
Este verano viaja con estilo en tu nuevo MG. Ven a MG Vedat Import y descubre nuestras increíbles ofertas. Porque continuamos con hasta 7.000 euros de descuento en nuestra gama de vehículos en stock. Aprovecha esta oportunidad única y conduce el coche de tus sueños. Recuerda, solo en MG Vedat Import. Maestro Rodrigo 26, Valencia. Este verano, hazlo especial con tu nuevo MG. De Vedat Import.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Antes del debate, de la opinión, del mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas, vamos con los datos y las voces de los protagonistas y un comentario al respecto de lo que pasó fuera del terreno de juego en la grada con esos más de 40.000 espectadores que se volvieron a congregar en Mestalla para alentar a su Valencia. Un Valencia que ganó 2-0 al Girona, Iván, primera victoria de la temporada que rompe así, entre otras cosas, con un montón de datos negativos hasta la fecha.
Eran muchos los registros que el Valencia tenía en su debe durante la temporada y durante el final de la pasada, porque el Valencia volvió a ganar en casa, no lo hacía desde el pasado 9 de marzo, recordemos ese partido en Mestalla contra el Getafe, y volvió a conseguir la victoria tras 12 partidos, los 7 últimos de la campaña pasada, y los 5 de esta primera. Desde el 15 de abril no ganaba el Valencia. Es la primera victoria en esta liga, en los 6 partidos que ha jugado hasta el momento, y le sirve para abandonar el farolillo rojo tras 4 jornadas. Esas 4 jornadas son la segunda vez en su historia con más semanas en el farolillo rojo. Solo una vez había estado 10 semanas consecutivas en esa última posición de la clasificación. Y después el Valencia también dejó la portería a cero. No pasaba eso desde el 12 de mayo en un Valencia 0, Rayo Vallecano 0, dentro de esa seguidilla de partidos que el Valencia no había conseguido ganar desde el mes de abril. Y luego, en términos individuales, Dani Gómez, que fue uno de los autores de los goles, decía Perito Martín que es el noveno jugador en marcar con el Valencia y con el Levante, con las dos camisetas, tras Salva, Farinós, Javi Fuego, Sisco, David Navarro, Soldado, Rubén Bezo y Skodran Mustafi.
Baraja, al acabar el partido, sensaciones de la victoria.
Se han visto las señales de identidad del equipo, el equipo ha competido fenomenal, hemos tenido energía. Estoy contento porque creo que nos tiene que ayudar este resultado a romper la dinámica y sobre todo darnos también confianza para el futuro. Ganarlo cambia todo, te cambia la sensación, te cambia la energía y pues es un espejo en el que mirarnos este partido y tenemos que tratar de seguir en esta línea. Este es un primer paso que era importante y esperemos que sea un punto y seguido. Nos tiene que servir para darnos cuenta de cuál es el camino a seguir.
Se notaba en el ambiente la necesidad de puertas hacia adentro en ese vestuario, la celebración efusiva de Rubén Baraja en los dos goles, tanto en el de Luis Rioja, que es gol en propia puerta, claramente, aunque el acta se lo diera al futbolista del Valencia. Me contaban, a posteriori, al acabar el partido, que Rioja se había ido al colegiado del encuentro para pedirle, por favor, que pusiera en el acta que el gol había sido suyo, cuando se ve claramente en la imagen que la pelota, el disparo de Luis Rioja, no va entre palos, no va entre palos, así como el de Dani Gómez, podemos decir que sí que iba a portería el de Rioja, ¿no? Pero en el acta el árbitro se lo concede y se lo da al futbolista del Valencia, muy efusivo Rubén Baraja y sobre todo muy liberado, entre comillas, porque esto continúa, en sala de prensa. Se notaba que ganar llama a ganar, y que de puertas hacia adentro hacía mucha falta después de todo lo vivido, tanto a nivel de resultados, como a nivel de imagen, como a nivel de extradeportivo. Había perjudicado y mucho el ambiente en los últimos tiempos en un vestuario del que se había presumido no hace mucho de estar unido, de ser joven pero con ambición, de ir todos a una, de cabeza en ventilador y de creer en el discurso del entrenador. Ahora lo hablaremos en el tiempo de opinión, pero para mí el entrenador sigue protegiendo a los suyos, hasta el punto de que muchos dudaban de que fuera a jugar Jesús Vázquez en el lateral izquierdo después de no haberlo hecho en el partido anterior, y recuperó para la causa Jesús Vázquez porque sabe que no le queda otra que cuidar de los suyos, porque si los va matando ya y los va sentenciando, luego no va a poder tirar de ellos en una temporada que se vuelve a vaticinar como muy larga para el Valencia. Caso de Jesús Vázquez, caso de Dani Gómez, al que nadie le tenemos especialmente fe, pero que Rubén Baraja hace en cuentas claras. Si no está Rafa Mir, si no está Hugo Duro, si solo está Dani Gómez como delantero, tendrá que jugar el delantero. Muchos habíamos pensado lucubrado con que pudiera utilizar a Diego López de falso 9, haber apostado, incluso en su momento también hablaban desde el club, de la figura de Andrea Almeida como otro de los jugadores que podría jugar en ese perfil ofensivo, el caso de Germán Valera muy apurado, el caso de mirar a la cantera. Baraja llegó y dijo: mi 9 es Dani Gómez, hasta que vuelva Rafa Mir, hasta que vuelva Hugo Duro y hasta que se lo vuelvan a ganar. Dani Gómez al 11, Dani Gómez gol. Vamos a hablar mucho de Baraja y de su comportamiento durante el partido, pero hay que hablar también del comportamiento de la gente. Un partido marcado una vez más por esa gran respuesta de la afición valencianista en la grada. Estábamos hablando de las últimas 48 horas con tempestad, con diluvio, con mal tiempo, con una hora extraña, con un ambiente enrarecido, con un rival que ni fu ni fa, con una clasificación donde marca el Valencia como colista, y la gente, otra vez, respondiendo. Más de 40.000 espectadores en las gradas de Mestalla. Y después, haciendo lo que ha demostrado durante tanto tiempo, y sobre todo en el comienzo de esta temporada, que sabe de qué va la película. Primero, animando al equipo, un equipo muy débil, una plantilla de mínimos, que ha comenzado la temporada como la ha comenzado y que no conocía la victoria hasta la fecha. Y dos, criticando con más fuerza que nunca al máximo accionista, a la directiva, y marcando ya no solo momentos como el minuto 19 para criticar, sino en cualquier momento, de manera espontánea, de manera esporádica, la gente al unísono apretando al palco. Muestra de ello, por ejemplo, este audio que hemos rescatado entre gol y gol. Entre el tanto de Rioja, el 1-0, y rápidamente el 2-0 de Dani Gómez. La gente no esperándose al minuto 19 o no dejando solo la crítica para el minuto 19, sino una vez marca el Valencia el 1-0, recordar que no estamos aquí para sufrir, que no estamos aquí para vivir lo que estamos viviendo, lo que estamos tragando los últimos años, que no estamos aquí para pensar en la permanencia, que la historia del Valencia no puede ser estar formando a chavales jóvenes y trayendo jugadores cedidos cada verano para sacar a jugadores cedidos cuando acaba la temporada. Estamos aquí para otras cosas y tenemos que recordárselo al club cada vez que las cosas van bien. No solo cuando las cosas van mal. Por ejemplo, cuando el equipo va 1-0 ganando. Otra vez ese canto atronador contra la gestión, contra la directiva y contra el máximo accionista, contra Peter Lim. Y acto seguido el gol. Otra vez ese grito, esa explosión de alegría de más de 40.000 aficionados que por muy mal que vayan las cosas, por muy mal gestionado que esté el club, por esa gran desafección que se está sufriendo en las últimas temporadas a raíz de esta gestión negligente por parte de... los Meriton Boys, seguir apoyando y alentando al equipo. Y seguir disfrutando con los pocos momentos y las pocas alegrías que deje esta plantilla. Como por ejemplo, ya sea el gol de Rioja o ya sea el gol de Dani Gómez. Y acudiendo en masa, llueve, haga frío, truene, haga sol, a Mestalla. Más de 40.000 espectadores otra vez más para ver esto. A Dani Gómez arriba, a Jesús Vázquez en el 3, a Germán Valera entrando en la segunda mitad, etcétera, etcétera. Esto es el Valencia Club de Fútbol y así lo está demostrando su afición. Precisamente de Mestalla, al acabar el partido, también quiso hablar su entrenador, Rubén Baraja.
Sí, y sobran las palabras. Solo hay que escuchar el inicio de esta declaración que vamos a oír ahora para ver cómo estaba Baraja con la afición y cómo se deshizo en elogios, feliz por haberle devuelto la sonrisa al estadio valencianista.
Uf, ha sido brutal. Cuando tú ves la gente como aprieta, Mestalla como aprieta, sabiendo de la dificultad del partido, de lo importante que era el resultado, nos dan un plus, sin duda. Los jugadores se sienten como más... son otros jugadores diferentes. El ritmo, la intensidad, la afición para nosotros es fundamental. Cuanto peor es la situación, cuanto más difícil es, más lo sientes. Tremenda la afición del Valencia. Cuanto más difícil está la situación, cuanto más complicado está todo, más vienen, más responden, más apoyan al equipo y creo que es un plus, sin ninguna duda.
Y 12 las 3, abrimos ya el mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas con Villarejo, con Zamora, con Herraiz y con Rodríguez para analizar la victoria y las muchas cosas que dejó estos tres primeros puntos de golpe en el casillero valencianista, entre otras cosas, como decía Iván, para abandonar de momento el farolillo rojo. Vamos con lo positivo. ¿Con qué os quedasteis de todo lo vivido, Fermín?
A mí que vi a un Valencia otra vez competitivo, que mordía en el campo, ganador de duelos, apretando, sin duda alguna, un Valencia con el que yo creo que Mestalla se conecta más rápido a los partidos, sin tener que esperar ahí al final de los partidos para buscar la heroica, y que vi otra vez, por ejemplo, Jesús Vázquez. Has hablado de, sí, que, sí, de que Baraja defendió a Jesús Vázquez poniéndolo. Para mí Jesús Vázquez respondió muy
bien.
¿Tuvo
serio?
César, o sea, yo creo que fue un partido colectivo muy bueno, con lo cual vimos buenas versiones de muchos jugadores. Entonces a mí eso me gustó, y que el Valencia, pues al final, le gana a un equipo Champions, que es verdad que para mí rotó Michel...
8 cambios respecto al equipo que perdió
París. Yo creo
París.
Que no tiene plantilla el Girona. Y además, viniendo de cómo está en Liga, como para sacar en Mestalla...
Yo no estoy de acuerdo con esa afirmación, imagen. Lo dijo Rubén Martín en tiempo de juego, lo hablamos luego con Corrochano en el tramo final. Estoy de acuerdo en que 8 cambios son muchos cambios para cualquier equipo y en una competición como la nuestra. Pero eso de que no tiene tanto fondo de armario, solo en la banda izquierda es Brian Gil o Dan Juma. O sea, para mí ya son palabras mayores. Y yo creo que del 11 que sacó, prácticamente su totalidad, al banquillo que tenía, que era una barbaridad, con Van de Beek, con el propio Brian Gil, con jugadores que es, para mí, la gran mayoría titulares en este Valencia.
Yo te digo que
para mí,
Van de Beek son jugadores que tienen mucho nombre, pero que no lo quiere en ningún sitio.
Ese Dan Juma aquí en el Valencia.
Bueno, el banquillo.
De momento, Marcelo no lo ha querido.
El banquillo
sí,
de
Girona.
Sí,
no, no.
Sí, pero
escucha,
es que.
Claro, y donde
claro,
ha hecho la cesión en Inglaterra
es,
tampoco.
Es que yo soy Marcelino y tampoco lo quiero. Con no, Jeremy Pino, con Gerard
voy,
Moreno.
Con es un jugador difícil de domar.
Sí,
difícil
y Guedes también. No, pero que en este Valencia sería indiscutible.
No lo han querido por una cuestión extradeportiva, no deportiva.
Bueno, y económica también.
Sí, te estoy diciendo que no es fácil de domar, te lo estoy diciendo que
ya, pero
que
no me digas
mucho
a mí
nombre
que
y tiene unas condiciones increíbles, pero que no se lo queda
sí,
ningún
pero
equipo.
Pero
Valencia
vamos,
no
vamos,
tiene un futbolista como Dan
claro,
Juma.
Vamos a la pregunta, ¿Dan Juma sería titular en tu Valencia?
Hombre.
Es que no, es que como
bueno, igual para ti no, sí no, o no.
Sí, sí.
Para ti no.
A mí me parece un
jugador para ti no.
¿A
quién quitas?
Fermín
¿no?
Rodríguez, dos puntos. Dan Juma no sería titular en mi Valencia. No, no lo puedes decir. O sea,
yo lo que
decir,
digo es que Dan Juma es
sí,
un futbolista con unas condiciones espectaculares y que en casi ningún club se queda.
Oriol, Romeo,
¿qué pasa con él?
Oriol Romeu, que lo han matado a palos en, la, en el, en el no, fichaje del Barça,
Oriol
para
Romeo,
mí titular indiscutible en el Valencia.
Oriol Romeu.
Y no estuvo bien en Mestalla.
Años y años muy buenos en Premier League, muy buenos. Y en el Girona, cuando lo ficha el Barça, era pieza fundamental,
Asprilla,
con lo cual creo que no es lo mismo.
Asprilla, para mí titular indiscutible en este Valencia. Asprilla o Fran Pérez. Para, no, no, no.
¿Tú
no,
prefieres
es que,
Guillamón que Oriol y Canós que Dan Juma?
Yo no te estoy...
Claro, claro. No, es que ese es el Valencia. Ese es el Valencia.
Dan Juma, Luis Rioja, creo que me he quedado con Luis Rioja. A mí lo que te digo.
Sí, pues
ay,
mira.
Me has dicho
pues
titular.
Me la has dejado votando. Para mí, Luis Rioja, que el otro día marcó, está pasando un periodo de adaptación. Entiéndase la expresión, demasiado acomodado en este Valencia. Y digo acomodado porque no tiene competencia. Porque Rioja es Rioja más 10. Está Canós, que cuando se recupere al 100% de la lesión, pues imagino que volverá a competirle algo la posición, pero Rioja se encuentra en un Valencia donde ha sido casi fichaje estrella, de hecho por el que más se ha pagado, por no decir por el único que se ha pagado el pasado verano, un Valencia que lleva varias ventanas queriendo traer a Rioja, y ha llegado aquí un chico ya veterano comparado con el resto de compañeros, que no le niego el trabajo, pero que me ha dado la sensación que estaba dos peldaños por detrás de lo que tendría que hacer un Rioja, que con todos los respetos ha venido al mejor club en el que ha estado en toda su carrera
sí,
deportiva.
Vino al Valencia que vino de este inicio de temporada en el que nadie brillaba. Yo espero mucho de Gallá, Rioja, esa banda izquierda. Para mí es a lo que aferrarse en el Valencia, porque a mí Rioja me encanta y Gallá sobran las palabras. Entonces yo espero mucho de Gallá, Rioja, la banda izquierda. Como...
Está bien traer a Gallá también en las victorias, pero de lo que vimos el sábado en Mestalla, que todavía no estaba Gallá, ¿con qué te quedas y dónde pones la lupa también en negativo?
Ya influyó Gallá.
Me quedo por lo poquito que le queda a Gallá para volver.
No, sacó la bandera.
Ahí voy.
Y a partir de ahí, bueno, una cosa. Yo llevo el barco de Gallá. El que quiera subirse en Navidad.
No, yo también.
Y
no
por ahí.
La semana pasada estuve diciendo la importancia que tiene Gallá y lo que hacía falta que volviera.
Pues hay que decirlo ahora.
Para un día que los chicos ganan.
Hay que decirlo después de la victoria.
Para un día que los chicos ganan.
Yo me quedo, fíjate, me quedo con que el Valencia tiene portero que gana puntos. Fundamental. Quiero decir,
sí,
yo creo que es Mamar Davili y esa banda izquierda que yo he dicho es a lo que aferrarse. Yo lo digo así. Y que a Hugo Duro repita lo del año pasado. Para mí hay poco más en lo que aferrarse. Y me alegro muchísimo, especialmente en este partido, por Javi Guerra, al que yo le había perdido, tengo que decirlo así, mucha fe. Y me alegro que empiece a recobrar algo de lo que intuíamos cuando
se
salió.
Es posible, yo lo pensaba viendo el partido, es posible que esté volviendo a sentir Javi Guerra que es importante en el equipo. Porque a mí me da la sensación que con lo que la temporada pasada gestionó Baraja en el centro del campo, que le afectaba directamente a Javi Guerra, con esa racha de buenos resultados que siempre decíamos, no, es que con Guillamón a nivel numérico el Valencia ha obtenido muchos mejores, una puntuación más elevada, más equilibrio, lo necesitaba a Pepelu, se señaló mucho a Javi Guerra, hasta el punto de que yo creo que Javi Guerra, entre eso y la venta frustrada de verano, se veía fuera. ¿Es posible que Baraja le esté dando el cariño y la apuesta suficiente para que él diga me vuelvo a sentir pues, importante y tengo galones?
Pues yo creo que si estuviera Almeida, Baraja habría puesto Almeida.
Sí, yo
entonces yo creo que Rafa cambia la sensación que ha tenido de Javier.
O sea, que
Guerra,
es una revelación por parte del propio jugador.
Se lo ha ganado él mismo. Sí. Lo hizo en el Metropolitano y sobre todo este fin de semana.
Sí, sí.
En el que yo insisto, aquí es que sigo repitiendo la misma frase de siempre. Yo creo que los buenos tienen que estar siempre en el campo porque siempre te pueden generar una acción diferente.
Pero perdona que te corte. Ahora Baraja dará continuidad a Javier Guerra. A
sí,
pesar
sí,
de que
siempre
recupera Almeida.
Sí, total.
Eso sí.
Baraja para eso siempre
si
ha sido
es que Almeida
muy sensato.
ha tirado la puerta abajo.
No, pero
le gustó, pero le gustó lo que aportó distinto a Rafa Mir, por ejemplo, a partir de Bilbao, que fue esa conexión entre los centrocampistas y la delantera.
Porque básicamente además... porque son dos demarcaciones totalmente distintas. Uno es delantero, fijando centrales y atacando el espacio, y el otro es media punta que ve el juego de cara.
Es más de lo primero.
Sí, sí.
Entonces, bueno, encontró con Almeida esa conexión. De todas formas, decías lo de poner la lupa. Al final el Valencia gana al Girona con dos tiros a portería, con un 33% de posesión y con 320 pases, con cuya media, o sea, teniendo en cuenta que la media del Valencia son 450 pases, dio 320, es un Valencia muy pragmático, porque fue un partido raro para lo que suele ser un partido en Mestalla, donde
partido,
el Valencia suele tener
fue
la iniciativa.
Un partido frío.
Suele tener la iniciativa,
pero por parte
y
de los dos.
Poco.
El Girona apenas inquietó quitando un cabezazo la portería de Mamardashvili, y el Valencia yo creo que estaba más pensando, como destacaba primero Fermín en su alocución, en no encajar. Vamos a dejarnos de tonterías, vamos a defender como toca, si es con balones largos, con pelotazos, como empezó César Tárrega el partido, con pelotazos, juntitos, y ya veremos qué pasa arriba si alguna cazamos. La primera parte no tira a puerta, no tira ninguno de los dos equipos a puerta, y en la segunda se encuentra con dos disparos, pero desde media distancia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ni siquiera el equipo acompañaba hasta área, porque disparaba y volvía.
Pero puede jugar a otra cosa,
no,
este Valencia.
No,
pero
si me parece que está bien.
Correcto.
A mí respecto al buen momento del Valencia la temporada pasada, al equipo le falta frescura y velocidad, porque el Valencia la temporada pasada en su prime, que diría Iván, apretaba arriba, corría a la espalda y llegaba con muchos efectivos. Y esta temporada veo a un Valencia que cada vez que monta una contra es cabalgada en solitario prácticamente de Javi Guerra, y por fuera no hay lateral que desdoble porque
ya
no se vaya y cuesta que llegue.
Sí, ya se liberarán un poquito cuando gane.
Por aclarar, yo no quiero que el Valencia dé más pases. Yo creo que este es el Valencia que
hemos
visto
corra más
y que triunfó. Pero el tema está en que yo creo que mañana el partido no va a ser como el del sábado. No vas a tener un 33% de posesión. Vas a tener tú la pelota. Y el problema es que sigo viendo el Valencia con mucha dificultad para generar acciones ofensivas.
Es que lo normal es que tú el sábado no hubieras ganado. Es que yo creo que hay que construir desde la victoria mucho más fácil, y yo no seré el que pinche el globo y no seré yo el que no celebre los tres puntos. Pero lo normal es que tú, haciendo lo que hiciste el sábado, mañana no ganas. Es que o te suena la flauta otra vez, que es muy difícil, es que es muy complicado. Haciendo lo que hizo el Valencia el sábado contra otro equipo... Yo no quiero hablar mal del Girona, pero creo que todos vimos lo que hizo Girona el sábado, ¿no? Sí, sí. Darse un paseo por Mestalla, sí, sí. Vino a Valencia, tomó el sol, se volvió sin puntos y adiós muy buenas. El mañana no te va a valer. Es que no te... O sea, haciendo eso no te puede valer. Pero bienvenida sea la victoria, con tres puntos se trabaja mejor, los jugadores ganan confianza, Dani Gómez creerá que puede marcar, Rioja estará más contento, pero...
Pero tú no percibiste, por ejemplo, un no sé, yo en las miradas en vi necesidad en el Valencia.
Porque nos agarramos
y en
a todo.
En el Calderón vi como miedo.
Hombre, claro,
paso.
Sí, sí.
No puedes decir paso.
Ah, derrotismo antes de empezar el partido, sí.
En cambio, tú el otro día ves al equipo nada más supuesta en escena, y para mí mucho mejor, y para mí el Valencia
claro
sale
sí.
competitivo al partido, como salió el día del Barça, que también lo dijimos.
Sí, el día del Villarreal, sí. Por ejemplo, también. No ha comparecido contra el Celta, no ha comparecido... la segunda parte contra el Athletic Club y no compareció contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano.
La diferencia entre jugar en Mestalla y jugar
claro,
fuera.
Claro, correcto. Aquí sí que lo siente, sí que arrima, sí que llega, y fuera no ha sabido dar con la tecla del estilo de juego que le va para ser competitivo. Hablando de ser competitivos, la entrada de Barrenechea en el 11. Yo es cierto que es un chico al que se le ven maneras, pero que le falta mucho ritmo de competición. Me parece que ya en la primera parte estaba bastante asfixiado, y en la segunda parte tuvo que pedir el cambio por calambres. Me parece que lleva a rajatabla la petición de Baraja de que sea él el que acompañe a Guerra en la presión alta, y es Pepelu el que, como en el inicio de la temporada anterior, queda un poco de coche escoba, donde brilla más el futbolista de Denia, y luego limpia bien la jugada a través del pase, porque es bastante académico en cuanto a la lateralidad, en cuanto a filtrar de vez en cuando para superar alguna línea de presión, bastante correcto. No sé si os llenó el ojo. Lo que os pregunto es, ¿creéis que va a ser fundamental?
Hombre, fundamental no sé, imprescindible, que parece lo mismo, pero no es lo mismo, sí, porque no tienes otra cosa. Quiero decir, la opción B...
Sí tienes.
La opción B es Guillamón.
Para mí no. Yo creo
que... Pero hablemos con propiedad. Cuando estoy diciendo que no tiene otra cosa, no quiere decir que...
En la victoria yo no quiero excederme con ninguno. Pero yo de verdad sigo como en los últimos 3 años desesperándome con Guillamón. Yo de verdad, habrá entrenadores que lo ponen, se lo llevó Luis Enrique a un Mundial, que le tengan una fe en algo que yo no veo. A mí me sigue desesperando el ritmo, la pasividad, esa parsimonia, y no le veo que aporte soluciones. Mucha gente habla de equilibrio, de tener pozo en la salida de balón. A mí es un chico que no me entra por el ojo, y por eso creo que Barrenechea, si está bien, puede ser importante.
Vamos, sin ninguna duda, Barrenechea...
¿O alguno prefiere a Guerra ahí con Pepelu?
No, eso yo...
Yo creo
no.
que lo no, que practicó no, también Enzo fue liberar a Guerra. Liberó a Guerra y jugó mucho más cómodo, que se, vamos, apareció muchísimo en campo contrario. Yo creo que eso es una de las ventajas también que dio Barrenechea.
Tomás, Guerra le mata que luego juega a la Guerra, aunque sea al día siguiente. Porque las comparaciones...
Me acordé de ti anoche.
Es que es tremendo.
Pero vamos.
Es tremendo. Vale, es tremendo.
Si quieres, volvemos a comparar las dos plantillas.
Por esto de que
juegan 11.
Me he acordado.
Hay que jugar a la
de Guerra.
Y alguien tiene que pasártela y se la pasas a alguien también.
Vale, si hay que ir a la Guerra, iremos con Guerra. ¿Vale? Si hay que ir a la Guerra, yo iré contigo con Javi Guerra. Pero no diemos lo que hoy en día es una realidad. Yo no sé dentro de 3 años ni 2.
Lo increíble de Gallagher es que en la Eurocopa Southgate lo pusiera de 6. No es 6. O sea, es increíble. Hay entrenadores que... Claro, no, es que Gallagher jugó un partido, jugó Alexander Arnold 1, jugó un partido Gallagher y ya no volvió. No, ¿cómo va a volver? Si no es 6 y lo estaba poniendo de 6. Lo ves en el Atlético de Madrid, cómo muerde, cómo presiona, cómo llega, cómo finaliza. Es un chico, es un box to box.
Y encima tiene el de parpajo de tirarse al suelo, a ponerse la coleta... Y parar un partido.
Sí. Que además estaban preguntando, ¿tiene molestia? Se le había enganchado la goma.
Como mi hija, se la había enrollado.
Y había parado al árbitro. El árbitro se acercó preocupado y le dijo, no, tranquilo.
Sarro te dice, no, que se me ha ido la coleta.
No, tremendo.
Es una buena noticia que Guerra empiece a hacer cositas.
Sí.
Pero es verdad que, como dice Calero, con chispazos no vale.
Sí.
Vale un poquito más de continuidad.
Lo que le decimos a Iván, que el otro día, el sábado, tuvo otro chispazo a nivel informativo, noticia COPE, el Valencia, la Academia, está trabajando en renovar a los porteros emergentes que vienen dando fuerte por detrás.
Sí, a los dos grandes nombres propios que tiene el Valencia en Paterna, que son Vicente Abril, que viene siendo este año el portero del Valencia Mestalla, y Raúl Jiménez. Hay que decir que los dos acaban contrato en 2026 y es un problema para el Valencia, pero es un bendito problema en realidad, porque son dos porteros de futuro, lo que pasa es que solo hay un año de diferencia entre ambos, Vicente Abril de 2005 y Raúl Jiménez 2006. Vicente Abril está en su primer año de amateur, este año ha jugado los 4 partidos con el Mestalla, solo ha encajado un gol, ayer hizo un paradón contra el Mallorca B, y viene siendo el tercer portero de Baraja en el día a día desde el mes de mayo, cuando se lesionó Chaume Domènech. Y Raúl Jiménez, que está en su último año de juvenil, viene de ser campeón de Europa sub-19 este verano junto a Jarek con la selección española, ha jugado hasta el momento con el juvenil A en lo que llevamos de temporada y ha ido a 4 de las 6 convocatorias de Rubén Baraja, que las dos últimas no se ha llevado a 3 porteros, precisamente porque la intención que tiene el Valencia es que jueguen lo más posible Vicente Abril y Raúl Jiménez. Lo que ha hecho el Valencia ya ha sido trasladar y iniciar las conversaciones para renovar a ambos futbolistas, pero la situación es compleja porque se busca desarrollar las carreras de ambos de forma paralela, pero puede que haya un momento en el que se tapen el uno al otro, porque además la posición de portero no es tan sencilla como cualquier otra de campo. Si quieres apostar por un portero, no lo puedes meter 15 minutos al final del partido, tiene que jugar o no jugar, y ese es el motivo por el que de momento Vicente Abril está jugando con el Mestalla, Raúl Jiménez con el Juvenil A, y veremos a ver lo que pasa. En cualquier caso, se le va a plantear al club o el club va a plantear a los dos porteros la renovación, y a partir de ahí pues veremos el campo, el terreno de juego, el tiempo y el mercado, como marca la situación de ambos.
Muchos se preguntan cómo en Honda hemos llegado a hacer coches tecnológicamente tan avanzados. Y la respuesta es simple, practicando más que nadie. Nuevo Honda Civic, el híbrido más deportivo para una experiencia de conducción única.
Honda Quadis Ibertecno, en Tres Cruces y pista de silla, tu Honda Civic. Pruébalo y llévatelo este mes por solo 33.000 euros.
Edauto ahora también es Opel. Opel Edauto, en Paterna, calle Ciudad de Liria 38. Opel Edauto.
Automóviles Nemesio, tu taller oficial del grupo Estelantis. Alfa Romeo, Jeep, Fiat y ahora 2 nuevas marcas, Evo y DR, especializado también en autocaravanas. ¿Dónde? En Torrent. Talleres Nemesio, tu taller de confianza. Pide tu cita y...
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Información importante que, como siempre, nos cuenta Iván Herraiz.
Atención, porque la nueva Sprinter 311 CDI con techo elevado de Mercedes-Benz está esperando en Valdisa y con un regalazo que es el contrato Service Care incluido. 5 años de garantía y mantenimiento sin preocupaciones. Financia tu ritmo con Alternative Lease. Corre, porque esta oferta vuela hasta el 30 de septiembre. Lleva tu negocio a otro nivel con Valdisa, tu concesionario Mercedes-Benz en Massanassa y Quart de Poblet.
Pedro Martínez hablando sobre Chris Jones.
Va anar molt bé l'operació i estarà molt bé la recuperació. Esperem que sigui el menys possible i esperem que sigui més novembre que desembre. Però bueno, és un tema que és difícil dir-ho amb certa exactitud, i si estem mirant mercat, la resposta és que sí. Si veiem alguna oportunitat, sí.
Como ya sabéis, lo de Jones, que ya viene de lejos y va para más lejos todavía. Es que crec que no vindrà ningú, realment. Si en algun moment el director tècnic em comunica que ve un jugador, doncs serà un escenari nou. Però hem d'estar centrats en el que tenim. Som els que som i amb els que som a muerte. No? I si ens dona per guanyar, fantàstic. I si no ens dona per guanyar, apretar els dents i a pensar en el següent partit.
Hablando en plata, ¿no, Pedro Martínez? No ha empezado la temporada. Viene de muy lejos y va para muy lejos, como diciendo, lo podían haber solucionado. Y, por cierto, no espero que venga nadie. Mañana habrá tiempo de sobra en Deportes Cope Valencia para hablar de este y de otros asuntos. Hasta entonces, sean felices. Buenas tardes. Adiós.